La lectura de hoy se encuentra en Nehemías capítulo 5, versículos del 1 al 19. Los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos, pues había quienes decían: si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ya somos muchos. Necesitamos conseguir trigo para subsistir. Otros se quejaban: por conseguir trigo para no morirnos de hambre, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas. Había también quienes se quejaban: tuvimos que empeñar nuestros campos y viñedos para conseguir dinero prestado y así pagar el tributo al rey. Y aunque nosotros y nuestros hermanos somos de la misma sangre, y nuestros hijos y los suyos son iguales, a nosotros nos ha tocado vender a nuestros hijos e hijas como esclavos. De hecho, hay hijas nuestras sirviendo como esclavas y no podemos rescatarlas, puesto que nuestros campos y viñedos están en poder de otros. Cuando oí sus palabras de protesta, me enojé muchísimo. Y, después de reflexionar, reprendí a los nobles y gobernantes. Es inconcebible que a sus propios hermanos le exijan el pago de intereses. Convoqué además una gran asamblea contra ellos y ahí les recriminé: hasta donde nos ha sido posible, hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a los paganos. Y ahora son ustedes quienes venden a sus hermanos después de que nosotros los hemos rescatado. Todos se quedaron callados, pues no sabían qué responder. Yo añadí: lo que están haciendo ustedes es incorrecto. ¿No deberían mostrar la debida reverencia a nuestro Dios y evitar así el reproche de los paganos, nuestros enemigos? Mis hermanos y mis criados, y hasta yo mismo, les hemos prestado dinero y trigo. Pero ahora, quitémosle esa carga de encima. Yo les ruego que les devuelvan campos, viñedos, olivares y casas, y también el 1% de la plata, del trigo, del vino y del aceite que ustedes les exigen. Está bien, respondieron ellos, haremos todo lo que nos has pedido. Se lo devolveremos todo sin exigirles nada. Entonces llamé a los sacerdotes, y ante estos le hice jurar que cumplirían su promesa. Luego me sacudí el manto y afirmé: así sacuda a Dios y arroje de su casa y de sus propiedades a todo el que no cumpla esta promesa. Así lo sacuda Dios y lo deje sin nada. Toda la asamblea respondió: amén, y alabaron al Señor, y el pueblo cumplió lo prometido. Desde el año 20 del reinado de Artajerjes, cuando fui designado gobernador de la tierra de Judá, hasta el año 32, es decir, durante 12 años, ni mis hermanos ni yo utilizamos el impuesto que me correspondía como gobernador. En cambio, los gobernadores que me precedieron habían impuesto cargas sobre el pueblo, y cada día les habían exigido comida y vino por un valor de 40 monedas de plata. También sus criados oprimían al pueblo. En cambio yo, por temor a Dios, no hice eso. Al contrario, tanto yo como mis criados trabajamos en la reconstrucción de la muralla y no compramos ningún terreno. A mi mesa se sentaban 150 hombres entre judíos y oficiales, sin contar a los que llegaban de países vecinos. Era tarea de todos los días preparar un buey, 6 ovejas escogidas y algunas aves, y cada 10 días se traía vino en abundancia. Pero nunca utilicé el impuesto que me correspondía como gobernador, porque ya el pueblo tenía una carga muy pesada. Recuerda, Dios mío, todo lo que he hecho por este pueblo y favoréceme. Esta es palabra de Dios.
Muy buenos días. Estaba pensando mientras veía esas bonitas fotografías de la tarde de mujeres, que quizás equivocamos el pasaje, debimos haber predicado sobre convertir el agua en vino o la multiplicación de panes y peces. Pero aquí estamos con Nehemías 5. No sé cuántas veces has escuchado en la iglesia, en esta, por lo menos llevo 10 años, la primera vez, pero en otros lugares, que se predique sobre Nehemías. Yo, primera vez, y primera vez que lo predico además. Y no es muy frecuente, porque la verdad que hablar de este libro y de estas historias y encontrar un sentido espiritual exige trabajo. No es tan solo que hablemos sobre la reconstrucción de muros y las problemáticas derivadas de todo esto. En las memorias de Nehemías podemos encontrar un gran recurso de enseñanza para el liderazgo cristiano, y es como el uso más frecuente de esto. Pero también para nosotros podría ser la forma en que nos podemos enfocar como congregación para predicar el Evangelio en esta ciudad. Así que Vamos a hablar hoy día de este pasaje medio raro, pero antes quiero hacer una reflexión en voz alta sobre un tema que nos permita empezar a considerar cosas. Cuando uno es papá, o cuando uno va a ser papá en realidad, todos se acercan a darnos consejos. ¿Para qué hablar sobre las mamás y las suegras? Y cuando llega el día en que va a nacer, en mi caso ese niño, todos los sueños que construimos para él, la forma en que queremos que crezca, las influencias. Pero también con ello viene un trabajo. Los padres nos volvemos locos con todo lo que significa criar a un bebé, cuidarlo. Llegamos al punto de estar al borde del agotamiento. De momento empezamos a encontrar la manera de acomodarnos, empezamos a tener un ritmo, nos repartimos tareas. Y cuando ya estamos diciendo, ya, ¿vamos bien? Viene el segundo hijo. Cuando te enteras que viene el segundo hijo, tú dices, si con uno casi colapso, ¿cómo lo voy a hacer con el otro? Pero es la segunda gran bendición. Algunos en este proceso de crianza ayudan, y ayudan mucho, otros solo molestan. Pero mi experiencia con dos hijos ha sido maravillosa. Tener dos varones, sobre todo, ha sido para mí una gran enseñanza para mi vida. Excepto que nadie te dice qué hacer cuando los hijos pelean. Puede ser por un dulce, puede ser por un juguete. El asunto es que si yo les he enseñado del amor de Jesús, ¿por qué pelean? El egoísmo, el pecado, está en ellos, así como también está en mí. Y esto es algo que pone muy triste a los padres. Y no tan solo lo quiero decir por mis hijos, yo debo haber hecho lo mismo con mis padres. Y nosotros como padres, oramos por ellos, perseveramos, tenemos largas conversaciones y por sobre todo confiamos en que el Señor hará la obra. Y de esto hablaremos hoy, de cómo pelean los hermanos en la familia de Dios. Ahora, súper importante, este sermón de hoy no es una pasada de cuenta para los chicos. Ellos son tan pecadores como yo y creo que aquí hay una enseñanza más grande que solo para ellos dos. Pero a tal punto que quiero contarles que este sermón lo escribí dos veces. Así que les invito a orar. Padre Celestial, te damos gracias por escogernos para vida eterna. Gracias por Cristo y su muerte en la cruz. El día de hoy te pedimos, abras nuestros corazones y mentes para comprender más de tu palabra. Y ayúdanos para que esta reforme nuestras vidas. Amén. Les pido por favor que tengan abiertas o encendidas sus Biblias en el capítulo 5 de Nehemías. Y este primer punto, quiero tomar los primeros 5 versículos para que podamos conocer algo del contexto en el cual se da esta problemática. La situación que describe este pasaje no la ha provocado la administración de Nehemías, sino que son asuntos de arrastre de los gobernantes anteriores. Y aquí observamos tres tipos de reclamos o tres tipos de quejas. Versículos 1 y 2. Los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos, pues había quienes decían, si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ya somos muchos, necesitamos conseguir trigo para subsistir. Lo primero que quiero detenerme es, fíjense que las mujeres reclaman, y aquí no lo quiero decir por lo que tienen en mente, sino que debió haber sido tal el punto de desesperación que en una sociedad donde la mujer no tenía voz, tuvieron que reclamar. Así que esto es algo grande. Ahora, los obreros estaban encargados de retirar los escombros y construir los nuevos muros. Y todo el tiempo que destinaban a trabajar para otros, ahora lo estaban destinando a esta medida de protección. Y esto conllevó de que no tenían ni dineros, ni bienes, ni ningún otro tipo de cosa con que alimentarse. Entonces, esta primera queja corresponde a los judíos más humildes, y los cuales probablemente tenían que estar en el grupo de los campesinos y las personas que no tenían ni un bien. Y esta era una cuestión que marcaba la pauta de cómo estaba la sociedad en ese momento, económicamente hablando. Fíjense cómo cierra el punto del versículo 2. Necesitamos conseguir trigo para subsistir. Y este es el primer reclamo que llega a Nehemías por parte de las mujeres, porque también ellas hacían la recolección diaria. Solo era para llevar comida a la mesa y guardaban un poco de lo que podían para el invierno. Entonces, cuando hablamos de este tipo de reclamo, estamos hablando de algo grave, realmente grave. Ahora, por favor, lean el versículo 3. Otros se quejaban. Por conseguir trigo para no morirnos de hambre, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas. El segundo grupo de personas tienen un pequeño campo, pero le reclaman a Nehemías porque no pueden conseguir granos para alimentarse y tampoco tienen grano para sembrar. Entonces, han tenido que pedir prestado. Entonces han dejado como garantía campos, viñedos y casas. Y nuevamente, el asunto no es que esto pasó hace poco tiempo, sino que viene sucediendo hace muchos años. Ahora, estos judíos no eran tantos como el grupo anterior, pero sí se sumaron al grupo para hacer ver a Nehemías que en su rol de gobernante necesitaban ayuda. Quizás a esta altura podría estar preguntándote, pero ¿para qué se endeudaron tanto? Si sabían que no podían pagar. Y podría ser que sea una pregunta válida. Pero espera un poco porque hay un tercer grupo que también reclama. Versículo 4. Había también quienes se quejaban. Tuvimos que empeñar nuestros campos y viñedos para conseguir dinero prestado y así pagar tributo al rey. Este tercer reclamo es parecido al segundo, pero estas personas que le reclaman a Nehemías son las que están dentro del grupo más adinerado, pero no los más ricos. Y el dinero que estaban consiguiendo era para pagar el tributo al rey. Ahora, este rey persa aumentó los tributos para pagar toda la operatoria de lo que ellos querían hacer con este reino. Y otra cosa que hay que tener en consideración es que el pago de tributos no era algo opcional o a qué apelar, era una imposición, por lo que o pagabas o perdías todo. La explicación de esta lista de reclamos se resume en el versículo 5. Y aunque nosotros y nuestros hermanos somos de la misma sangre, y nuestros hijos y los suyos son iguales, a nosotros nos ha tocado vender a nuestros hijos e hijas como esclavos. De hecho, hay hijas nuestras sirviendo como esclavas y no podemos rescatarlas, puesto que nuestros campos y viñedos están en poder de otros. Es importante recordar que el pueblo judío es una nación teocéntrica, donde todo lo que hace la nación gira en torno a Dios, o debiera. Por lo que estos reclamos, de alguna manera, tienen que ver con lo que Dios ha dicho a su pueblo y lo que estaba sucediendo. ¿A qué me refiero con esto? Hay varios pasajes anteriores al libro de Nehemías donde están hablando sobre el reclamo de los judíos sobre el endeudamiento. Pero yo he seleccionado uno en particular, Levíticos 25, del 39 al 43. Si un hermano tuyo llega a ser tan pobre para contigo que se vende a ti, no lo someterás a trabajo de esclavo. Estará contigo como jornalero, como si fuera un peregrino. Él servirá contigo hasta el año de jubileo. Entonces saldrá libre de ti, él y sus hijos con él. y volverá a su familia, para que pueda regresar a la propiedad de sus padres. Porque ellos son mis siervos, los cuales saqué de la tierra de Egipto. No serán vendidos en venta de esclavos. No te enseñorearás de él con severidad. Más bien, teme a Dios. Observe la contradicción de lo que se está viviendo con este tipo de instrucciones que estaba dada al pueblo. Los judíos tenían que tratar bien a sus hermanos. Trabajar como esclavos era mucho más pesado que trabajar como jornalero o como si fuera un peregrino, alguien que iba de paso y buscaba algo para alimentarse más guardar para el camino. Pero lo que describe este pasaje de Levíticos es que en ningún caso deben ser esclavizados los judíos ni ser vendidos. Y cierra diciendo, más bien teme a Dios. Y esta es la base de lo que está pasando en la sociedad judía. Ya no le temían a Dios, ya no respetaban a Dios, porque despreciaban estas instrucciones. La palabra de Dios era algo como un elemento decorativo. Y este es el cuadro que ve Nehemías. Pero ahora vamos al segundo punto donde Nehemías propone una solución. Versículos 6 al 13. Y Nehemías comienza diciendo que escuchó las quejas y producto de esto se enojó mucho. Y aquí parece ser que este compadre era como bien enojón, porque en el capítulo 4 también se enojó mucho. Así que ojo con eso. ¿Ya? Y agrega un componente que podríamos llegar a nombrar como la guinda de la torta. Y en su opinión dijo, es inconcebible que sus propios hermanos les exijan el pago de intereses. ¿Por qué dice esto? Observen Ezequiel 18, versículos 7 al 9, refiriéndose a este mismo punto entre los judíos. No oprime a nadie, no roba, sino que devuelve la prenda al deudor. Da de comer al hambriento y vista al desnudo. No presta dinero con usura ni exige intereses. Se abstiene de hacer el mal y juzga imparcialmente entre los rivales. Obedece mis decretos y cumple fielmente mis leyes. Tal persona es justa y ciertamente vivirá, lo afirma el Señor Omnipotente. Los judíos conocían muy bien estos pasajes, donde se daban estas instrucciones y donde había responsabilidad personal con cada una de estas cosas. Sin embargo, han pasado los años. Ellos han dejado de respetar, ellos han dejado de temer a Dios. Ya no consideran que obedecer a Dios te convierte en una buena persona. Menos aún considerar que obedecer a Dios te hace una persona justa. Es como que estuvieran hablando de nosotros hoy en día. Pero como vemos, hoy y en el pasado, es la conducta del hombre la que estamos observando. No es solo la nuestra, no es solo la del pasado. Es la de todo pecador. Por lo que con todo este problema, Nehemías convoca una asamblea. Y aunque estas asambleas eran comunes dentro de la sociedad judía, esta asamblea tenía una connotación de juicio hacia los nobles y gobernantes. Observen el versículo 7 en sus Biblias. Ahora, aquí hay una cuestión súper, súper importante para que no te equivoques. Porque en ningún caso creas que estás leyendo en la Biblia un estallido social. Para nada, esto es lejano de ahí. Lo que estás viendo son hermanos que no siguen la guía de Dios, no siguen la guía de su padre para tratar a sus otros hermanos. Lo que estás viendo en Nehemías es lo que esperarías de la iglesia, en cómo debe conducirse en cada uno de los conflictos en que se encuentra. Así que no construyan de esto cuestiones políticas o algún tipo de ayuda para reafirmar un pensamiento personal y humano. Porque lo que sucede en esta sociedad es temporal, hermanos. Es totalmente fútil. Dios está levantando el mentón de las personas que estamos en esta iglesia para mirar hacia la cruz y mirar más allá de la cruz. No te mires el ombligo y no justifiques un pensar pecador. No estoy diciendo que sea justo o injusto, pero la Biblia no está hablando de eso. Y Nehemías explica el trabajo que han realizado rescatando judíos de la esclavitud o del sobreendeudamiento. Pero los judíos más adinerados seguían transgrediendo las instrucciones de Dios. Y Nehemías dice en la última parte del versículo 8, y ahora son ustedes quienes venden a sus hermanos después de que nosotros los hemos rescatado. Tratando de explicar el proceso que han vivido desde que fueron invadidos, esclavizados y deportados. 100 años resumidos en una frase. Y ahora que podían vivir relativamente libres en su propia tierra, tomando sus propias medidas, se venden unos a otros. Y lo peor aún es que lo venden a extranjeros. Ahora, esta venta no era como vender jugadores hoy en día. Eran esclavos, era vivir de lo peor. Quizás no comer en días, trabajar jornadas extenuantes y posiblemente morir en este rol. Así que no hay que volverse muy romántico respecto a ser esclavo. Ahora, los judíos responsables de todo esto estaban muy avergonzados. Y miren cómo cierra el versículo 8. Todos se quedaron callados, pues no sabían qué responder. Es como cuando estamos disciplinando a un hijo porque sabe que ha hecho algo malo y no dice nada. Y tú le dices, dime algo, y no dice nada. Pero dime algo, y no dice nada. Versículos 9 al 11. Y aquí está el punto central de este pasaje. Pues está rogando que tengan una actitud correcta. Cuando como gobernador y líder, este pudo haber impuesto la forma en que quería que se resolviera esto. Pero él está rogando. Busca que estos corazones duros, cambien y reconozcan que han hecho mal a la familia de Dios. Que cambien la actitud y que hagan lo correcto. En cambio, el cambio de actitud que plantea es una forma de mostrar reverencia a Dios. Pero como en otros casos, hacer algo hacia Dios también refleja lo que opino de Dios. Si lo ignoro, puede ser que lo que está pasando es que no le creo. Ahora, cuando estaba pensando en toda esta acción rogatoria y cómo Nehemías quería que sucedieran las cosas, me hizo pensar en 1 Juan 1:20. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este es el mandato que Nehemías está recordándole a los judíos. Y que hoy también les invito a recordar a ustedes. Porque esto no tiene excepción, no hay distinción. No puedes amar a algunos y odiar a otros dentro de la iglesia. Si amas a Dios y odias a tu hermano, no amas a Dios. Pues Jesús mismo se sacrificó en la cruz por sus enemigos, no por los que le caían bien, no por los que le hacían caso, no por los que hablaban bien de él, sino por mí, por ti, por cada uno de los blasfemos, los mentirosos, los fornicarios, pero también por los arrepentidos, por los redimidos, por todos los que reconocemos este sacrificio. La cuestión es, ¿amas a Dios? No me respondas la pregunta. Mira cómo tratas a tus hermanos. No lo digas verbalmente, que tus acciones hablen por ti. Versículos 12 y 13. Esta es la forma en que un padre trata de cerrar un conflicto entre hermanos, tomando un acuerdo y haciendo un compromiso. Estos, como buenos hijos, se comprometen a perdonar y borrar toda la deuda, algo así como un nunca más. Pero Nehemías quiere hacer acciones visuales que refuercen ese compromiso. y lleva a los sacerdotes y se sacude el manto mostrando que quien deshaga el compromiso adquirido no tendrá que verlo con él como gobernante, sino que Dios se encargará de hacerle justicia al compromiso roto. Y entrega una profecía como anticipación de lo que le sucederá a quien desconozca este compromiso ante Dios. Y dice el versículo 13, así sacuda Dios y arroje de su casa y de sus propiedades a todo el que no cumpla esta promesa. Así sacuda Dios y lo deje sin nada. No sé si han escuchado a otros papás, estoy seguro que en esta congregación no existe ninguno así, que dice, si no me haces caso, te dejo sin televisión un mes. Si no haces tu tarea, no comes helado en toda la semana. Si no tratas bien a tu hermano, te vas toda la semana a tu habitación. El problema de hacer estas promesas no reflexionadas es que el que queda mal es uno. Pero lo que está diciendo Nehemías va a suceder y sucedió. Él no está diciendo algo como para que se asusten y le hagan caso. Está confiando en que Dios hará y ha hecho lo correcto. Pero él también dice que no es su responsabilidad, sino que de la persona que transgrede el compromiso ante Dios. En este caso, era el compromiso del perdón de las deudas. Y esto lo dejaba en manos de Dios. Pero esto también era porque mostraba el temor a Dios. El saber que Dios ha hecho promesas justas, tanto de una invitación a una vida eterna, pero también a las consecuencias de la desobediencia. Y este punto termina con un amén, así sea, a la advertencia de Nehemías contra los desobedientes, contra los que dicen ser lo que no son. Dicen conocer a Dios, pero rechazan sus instrucciones. Dicen conocer a Dios, pero viven como paganos. Dicen conocer a Dios y no hacen nada de lo que escuchan el domingo. Y en este punto quiero hacer una pausa para un pequeño análisis. Pues personalmente me costó darme cuenta, y quizás tú ya has visto y comprendes que aquí hay un punto de gracia en todo esto. Los hombres ricos acaban de perdonar toda la deuda. Sin embargo, ellos tenían derechos. Porque lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento era que debían pagarse con un máximo de 7 años. Por lo tanto, los que habían otorgado el préstamo pudieron haber dicho, páguenos hasta el año 7 y de ahí cumplimos con lo que Dios ha invitado a hacer. Pero ellos fueron más allá de eso y perdonaron inmediatamente la deuda. Este es un acto lleno de gracia. Estas son deudas económicas. Y quizás en muchos casos hasta un punto impagable, y acaban de ser perdonadas completamente. ¿A qué te hace pensar esta acción? Jesús hizo lo mismo por mí, hizo lo mismo por ti. La deuda de mi pecado fue pagada completamente. Yo tenía solo un pasaje comprado y era derecho al infierno. Y el Señor cambió mi destino, porque Él murió en la cruz por mí y también por ti. Mi deuda era impagable, pero recibí salvación, recibí misericordia y gracia. Pero hay más en este pasaje. Leyendo este pasaje de Nehemías es una muy buena forma de entender el perdón entre hermanos. Pues los perjudicados han reclamado su agobio por estas deudas con sus hermanos. Y esta fue perdonada. Pero posterior a ello, nunca más se recriminó nada, ni el maltrato, ni el cobro de intereses, nada. Fue un perdón absoluto. Y eso también es una oportunidad para nosotros. Gracia y perdón. Lo mismo que cada cristiano ha gozado, es lo que el Señor usa para ordenar la casa, para llevar paz, para afianzar la iglesia. ¿Cuál es tu actitud cuando alguien te ha perjudicado? ¿Cuál es tu actitud cuando alguien te ha dañado? O desde otro punto de vista, ¿eres capaz de perdonar y olvidar? Y aquí no estoy hablando de un perdón infantil, estoy hablando de un perdón a quien se arrepiente genuinamente. William Shakespeare alguna vez dijo: el odio es un veneno que uno toma esperando que muera el otro. Y es por esto que cada cristiano tiene que comprender el perdón que ha recibido. No puede albergar odio, no puede albergar rencor hacia su hermano. Pues si Dios, el Creador, estuvo dispuesto a perdonar tu pecado, no hay otra opción que seguir la enseñanza del Señor. Pero no porque pagó la deuda, sino porque la deuda es impagable. Y el perdón trae gratitud. El perdón trae paz a los corazones tristes, agobiados. Pero lo más importante, el perdón da testimonio de que soy hijo de Dios. Esta historia tiene un final feliz. Los hijos de Dios han cumplido con lo que han prometido. Han tomado conciencia de lo que el Padre les ha instruido y les ha dicho, y hacen lo correcto. Pero también hay un compromiso de no volver atrás en su proceder. No hay una senda de dos vías, es solo una vía. Pero hay un tercer punto, versículos 14 al 19. Miren sus Biblias, por favor. El versículo 14 nos da una buena referencia sobre el umbral de tiempo que ha transcurrido. Y Nehemías está indicando que desde la historia anterior, del capítulo 4, hasta este relato del capítulo 5 han pasado 12 años. No fue al otro día de los que nos hablaba Nico la semana pasada. Han pasado 12 años. Y como les contaba al principio, este sermón lo escribí dos veces. Y estos versículos fueron los que me hicieron reconsiderar lo que había reflexionado al principio. Pero, para serles franco, en la primera lectura, Nehemías me cayó bastante mal. Suena bastante arrogante el decir: miren lo que yo hago, yo soy bacán en esto, yo no les pedí, no usé, no hice nada, no como ustedes. O algo por el estilo. Pero no. La semana pasada me di cuenta que Nehemías estaba siendo usado por Dios en una figura paternalista y de cuidado. Estaba enseñando a sus hijos. El Señor usaba a Nehemías para que todos aprendiéramos. De esto sirve el testimonio de Nehemías. Como líder está mostrando que pudo haberse beneficiado, pero está dispuesto a sacrificarse por quienes no tienen acceso a esto, como buen padre. Pero también, en la figura de Nehemías, podemos ver a Dios actuando para su iglesia. Este gobernante, fiel creyente, ha decidido no ejercer su derecho, sino que dedicarse a la obra, a trabajar, a dar el ejemplo, a ponerse a disposición de quienes dependen de él, como también así lo hizo Jesús. Jesús vino al mundo, no porque estaba aburrido en el cielo y no porque era cómodo, sino que vino a sacrificarse. Ahora, ¿sabes por qué Nehemías se sacrificó y no ejerció su derecho? Lean el final del versículo 15. En cambio, yo, por temor a Dios, no hice eso. Y no tan solo no lo hizo él, no lo hizo nadie en su casa. Todos vivieron de la misma manera. Nehemías muestra este temor santo, no por miedo, sino por reverencia a Dios. no por temor, sino por una muestra genuina de saber que más temprano que tarde, Él, al igual que nosotros, tendremos que responder ante Dios por todo lo que hemos hecho. Por lo que este temor santo va en el sentido de cuidar muy bien nuestro proceder, porque el Señor es el que revisará nuestras vidas. Creo firmemente que hay pasajes de la Biblia que son muy tristes para Dios. La caída, por ejemplo. Pero también creo que como comienza este pasaje, refleja la tristeza de Dios por ver el mal proceder de sus hijos con sus hijos. Esposos, esposas, recuerda que tu cónyuge en Cristo es tu hermana, es tu hermano. No albergues rencor. Si realmente crees en el Evangelio de Jesucristo, perdona y crezcan juntos. Pero si eres esclavo del rencor, nada bueno va a haber en tu vida. Gracia y perdón son las claves en esto. Hermanos, cuiden su forma de relacionarse. Recuerden que no hay ninguna diferencia que valga la pena ante la cruz. Todo va en una buena convivencia familiar, en pos de un buen testimonio congregacional. Padres, cuidemos nuestro proceder ante nuestros hijos. No olvidemos que ante el Señor son nuestros hermanos. Eso no quiere decir que bajemos la guardia en nuestra guía. Pero nuestros hijos son nuestros hermanos. Los judíos olvidaron que eran hermanos. Se perjudicaron unos a otros y esto afectó las relaciones. Pero no es lo que el Señor enseñó como un buen padre, sino que siempre sus instrucciones incluían gracia y perdón. Incluso, y esto es difícil, aunque tengas la razón, hay cosas más grandes que tener la razón. El cielo, por ejemplo. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor nos perdonó sin tener la razón yo. Solo Él tenía toda la verdad. Y aún así recibí perdón de Él. Él es mi Salvador. Él es mi Señor. ¿Quién es para ti? Sin embargo, si no estás dispuesto a perdonar, creo que estás calentando esta banca. Reflexiona en la palabra de Dios, no solo en este pasaje. Ten conversaciones que edifiquen tu vida. Ora mucho. Porque Jesús no murió para que tengas la razón, sino que todo lo contrario, murió para mostrarnos que tenemos que ser sacrificiales en nuestras relaciones. Nosotros merecíamos la muerte y estamos aquí gozando y anhelando lo que prontamente vendrá, que es la vida eterna. Pero anhela imitar al Dios que dices adorar. Porque Él es Dios. Es el único que vale la pena servir. Es el único que nos garantiza tener una vida eterna junto a Él, para vivir juntos como familia e iglesia. Pero por ahora debes perseverar en creerle a Él, en temer a Dios, como mostró Nehemías. Los judíos no conocieron la resurrección, ni siquiera imaginaron cómo esto se iba a resolver. Muchos de ellos ni siquiera llegaron a la tierra prometida. Pero vemos en el Antiguo Testamento, vez tras vez, gracia sobre gracia y perdón de Dios. Por lo tanto, para nosotros, esto es la forma de vivir, la invitación que el Señor nos hace día a día. Porque Nehemías es usado por Dios para ordenar la casa, para recordar esta gracia abundante. Pero también tú debes trabajar como Nehemías en tu familia, en tu trabajo. Persevera y perdona. En el pasaje de hoy, como comenzaron, sus hijos no estaban a la altura de lo que esperaba el Señor. Y eso puso, seguro, triste a Dios. Pero también hay que reconocer que ellos corrigieron el error y retomaron el camino de una buena relación, de un buen trato. Y les aseguro que, aunque el relato no lo dice, debe haber sido un muy buen tiempo de vivir en ese lugar. Nosotros, como Iglesia St. James, estamos llamados a hacer lo mejor posible de acuerdo a las instrucciones de Dios. A tener hermanos no solo en lo teórico, sino como dice su palabra. Vivamos en su palabra. Necesitamos estar dispuestos a dejar los egos de lado, a no dejarnos influir por el mundo, este mundo egoísta y vanidoso, que contradice la enseñanza de Dios y que no tiene la vida eterna en sus manos. Si tu corazón guarda una deuda hacia un hermano y crees en Jesús, te invito a que muestres que eres salvo, que eres salva. Ora a Dios diciendo que perdonas y olvidas. Que tu vida muestre que realmente eres de Cristo. Si al final del servicio alguien quiere conversar, está el pastor, estoy yo, para que podamos orar por alguno de ustedes. Ahora les invito a orar. Padre Celestial, te damos gracias por Cristo y su muerte en la cruz. El día de hoy te pedimos que, en primer lugar, nos permitas glorificar tu nombre, pero también recordar que moriste en una cruz por nosotros. Y no tan solo moriste, sino que también resucitaste y ascendiste al cielo. Señor, te pedimos que tu palabra sea viva en nuestras vidas, que amemos al hermano y que el perdón sea la muestra de amor que podemos mostrarle al mundo. Que mostrar tu reino hoy sea amar al que no lo merece. Que en nuestros corazones te esté el anhelo de vivir eternamente. Que esa gracia que tú nos diste sea el testimonio vivo de cómo entendemos el perdón, mientras te esperamos para ir a la vida eterna. Anímanos, Señor, a ser consecuentes, a ser generosos en el perdón y la gracia por cada uno de los que nos rodean. Y cuida nuestro andar. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Y para el Señor toda la honra y toda la gloria.